Continuamos con la preparación de catequesis bíblica para jóvenes. Tema número 5. Jesús es hijo de una familia. Ustedes ven que vamos eligiendo temas según la realidad de los evangelios, pero adaptándola a la realidad de nuestro ambiente y especialmente a la realidad de los jóvenes. El evangelio trae muchos temas, y bueno, los temas para los ancianos por ahora no nos interesa en nuestra catequesis, porque no hay ninguna catequista anciana. Para trabajar con los niños, se hacen en todo semejante a los niños, para que así los comprendan y los niños se le acerquen con toda confianza. Ayepa. Jesús es hijo de una familia. Es una realidad que tenemos todos. Bueno, por desgracia casi todos. Hay gente que no tiene familia. Hay niños de la calle que perdieron su familia. Pero debemos de tener una familia. Hay alguien, por favor, que se ponga allí en la puerta con la hoja para que lleguen tarde y que le puedan dar. Dios quiere que vivamos en familia. La familia es la primera realidad en la que nacemos y sobre todo en la que crecemos. Por eso el tema familia es un tema de catequesis. Y Jesús, Dios hecho hombre, también nace en una familia. Él, de hecho, podía haber nacido así de repente, como pensaban los dioses griegos, que algunos ya aparecían, Afrodita, por ejemplo, de pronto aparecía en el mundo, pero ya grande. No, no, Jesús nace en una familia. Es interesante que en esa familia Jesús tiene una madre biológica, pero tiene un padre adoptivo. Porque también hay gente que tiene padres adoptivos o padres de crianza, y también eso está legalizado allí. Tan lindo es que se hizo en todo, hasta eso, hasta tiene un papá adoptivo. No podía tener los dos adoptivos, entonces miti miti, mamá biológica, padre adoptivo. Los que son hijos adoptivos, legalmente o no legalmente, sino de crianza, hay gente que de niño le mandaron con una familia y la familia los crió, ¿verdad? También Jesús es modelo para eso. El amor de San José a Jesús es perfecto también. ¿Por quién José se enteraría que su prometida María estaba embarazada? ¿Por quién? Por María. El ángel dice: no tengan miedo, recibir a María como esposa. Ya lo sabía. Si María era prometida, pero no casada, una costumbre que había entonces, pero el primer enlace de prometida, había una ceremonia religiosa, ya quedaban comprometidos, pero no casados, no vivían juntos, pues no podían tener hijos. Si una chica comprometida pero no casada quedaba embarazada, una de dos: o era de su prometido o era de otro. Si era de su prometido, era mirado como un pecado grave, pero se arreglaba casándose. Si no era de su prometido y él juraba que no era de él, la condenaban a muerte a pedradas. En la película de Zaffirelli aparece bien José soñando, se imagina a María apedreada y dice, no, no, eso no puede ser. Y aparece que Isabel le aconseja a María que hable con José. Si María no hubiera hablado con José, hubiera tenido una imperfección. Y ha sido falta eso. Y ella es inmaculada. José quiere irse porque piensa que María es todo de Dios y él estorba. Se quiere quitar de en medio. Y el ángel dice, no, José, no te vayas, porque te necesitamos. Dice, recibe a María como esposa, que tendrá un hijo, que sabe que no es de él, pero tú le pondrás el nombre de Jesús. Es una manera de decir que lo reconozca legalmente. Ponerle el nombre sinónimo es decir, te encargas en serio de ser su padre adoptivo y de educarlo. Y José, que era hombre justo, se toma con toda seriedad la educación de su hijo Jesús. Yo conozco varias familias que tienen hijos adoptivos y no hay ninguna diferencia. Te conozco varias familias que tienen un hijo adoptivo y otro suyo, biológico, y no hay diferencia. Es mi hijo, es papá, y no hay diferencia ninguna, ¿verdad? Porque es el amor lo más importante en la educación. Y el amor, educar el amor, la inteligencia, todo lo demás, depende mucho de la actitud de los padres y de los hijos. No es problema solo de genes. Lo genético es lo menos importante. Algo así nos quiere decir este evangelio. Si no es el cariño, la actitud de educación. Pero eso ya lo habíamos visto un poquito hablar del nacimiento que tienen ustedes que hablar el próximo día. Ahora nos encontramos a Jesús con 12 años. Es casi mayor de edad. La mayoría de edad en Israel eran a los 12 años y medio. Todavía no es mayor de edad, pero casi, está cerca. Van a la fiesta de Jerusalén, como iban todos los judíos piadosos. Y después de la fiesta, Jesús se queda en Jerusalén, sin permiso de los padres. No es como decimos en los misterios del Rosario, Jesús perdido y hallado en el templo. Eso decir que Jesús era un niño coguá, tontito, que se perdió. No. Jesús, tendríamos que decir, escapado de sus padres para cumplir su vocación personal, para desarrollar su personalidad. Eso Jesús lo podía haber hecho el año siguiente, ya sería mayor de edad, pero todavía no lo es, se adelanta. Los papás, las mamás, ¿cuántas veces piensan que su hijo de 12 años es mi bebé? Y no lo es ya. Los hijos tienen que ser rebeldes contra los padres, porque no son un apéndice de los padres, sino una persona distinta a los padres. El niño que no se declara en rebeldía y no desarrolla su personalidad distinta a la de sus padres, acaba siendo un bebé, un hijo de papá, hijo de mamá. Nunca tiene personalidad. A veces los papás se asustan mucho ante la rebeldía de los hijos. Debemos de alegrarnos. Señal de que está desarrollando su personalidad. Y los hijos son más hijos de Dios que hijos nuestros. Por eso tienen su personalidad. Jesús, ¿por qué se queda? Seguramente porque en aquella era un régimen muy estricto la familia. Si hubiera pedido perdón, no le hubieran dado permiso. Entonces se escapa, se queda. Y se aprovecha que todavía es medio niño. Cuando salían de Jerusalén, un día caminaban las mujeres por un lado, por un camino, y los varones por otro. Y al llegar al siguiente pueblo, ahí se juntaban, ya iban juntos. Entonces María piensa que Jesús va con José, y José piensa que Jesús va con María, lo cual quiere decir que no es mayor de edad, porque si fuera mayor de edad tenía que ir con los varones. Está a punto de serlo, pero todavía no lo es. Vuelven preocupados, como es lógico, y no se le ocurre buscarlo en el templo, ni menos entre los doctores. Quizás primero lo buscaron allí entre la multitud. ¿Por qué? Porque es un bebé y ya hace cosas que no son de bebé. Cuando lo encuentran, muy curioso, José se calla, María protesta, y protesta medio fuerte. Hijo, ¿por qué ha hecho eso con nosotros? Tu papá y yo andábamos angustiados buscándote. Y Jesús le da una respuesta rara. Si pensamos que los hijos son bebés dependientes, esclavitos indignos, claro que una respuesta rara. Desobediente, quizás bastante acájata. ¿Y por qué me buscaban? Qué pregunta más rara, ¿no? Ya lo había dicho la mamá, andaba angustiada buscando. No sabían que yo tengo que preocuparme de las cosas de mi padre. Aquí hay varias verdades interesantes. En primer lugar, que los hijos son más hijos de Dios que nuestros. Y que llega un momento que tienen que desarrollar su personalidad, su vocación, lo cual supone mucho respeto. Y luego hay otra frase en el Evangelio que es muy importante. María no entendió lo que le dijo, pero guardaba todas estas cosas en su corazón. Está describiendo el corazón de las madres. A veces las madres no entienden las razones de los hijos. Y no la entienden porque son madres y miran a los hijos como bebés. Pero a partir de ahí, María aprende a respetarlo. Ya no le reta más. Pero guardaba estas cosas en su corazón. La mujer a veces entiende más las razones del corazón que las razones de la cabeza. Y José, como no entiende nada, se calla. O sea, las mamás entienden más a los hijos que los papás, porque son más intuitivas. Aprender entonces a respetar a los hijos. Pero como la catequesis es para hijos, para jóvenes y niños, aquí hay una lección importante para ellos, que es que los jóvenes no tienen que esperar a que todo le venga de arriba. Así que dice, mi padre no me enseñaron, y ya se quedan tranquilos, mi maestro no me enseñaron. No, de dentro tiene que salirle, preocuparse de ir a buscar donde le enseñen mejor. Eso es lo que hizo Jesús. De dentro, hasta en contra de sus padres. Cuando los jóvenes, en serio, de verdad, cabeza de guau, quieren prepararse mejor, desarrollar su personalidad, desarrollar su formación cristiana, tienen que ponerse activos. Y puede ser que lo hagan en contra de la voluntad de sus padres. Si algunos papás no quieren que su hijo venga a la catequesis y ellos quieren venir, tienen derecho a venir. Pueden desobedecer. Cuando los hijos se ennovian, los papás y las mamás quieren elegirle novio o novia. Ese no me gusta, porque no te va con fulanito. ¿Quién son los papás para hacer eso? Eso es algo básico de la personalidad de los hijos. Los papás le pueden aconsejar con mucha discreción, pero a veces es mejor aprender la lección de María. No lo entendía y lo guardaba en su corazón, o sea, con respeto, con cariño. ¿Cómo cuesta que los papás quieran al novio o a la novia de sus hijos? Siempre a regañadientes le admiten. Cuando los hijos tienen una vocación, muy especialmente cuando el hijo quiere entrar en el seminario, la hija hacerse religiosa, y no, pues por supuesto que lo pueden hacer desobedeciendo a los padres, porque antes tienen que obedecer a papá Dios que a sus padres terrenos. Pero yo creo que aquí lo que más tendrían ustedes que insistir es en la creatividad de Jesús, en su iniciativa. ¿Qué él busca? Lo encontraron en el templo escuchando a los doctores y haciéndole preguntas. Dos puntos interesantes. Escuchando a los que saben más que él. A veces muchos jóvenes no quieren escuchar. Escuchándoles. Y haciéndole preguntas. ¿Verdad que usted en la catequesis dice, ¿quién quiere preguntar algo? Nadie pregunta nada. Que puede ser porque no tienen interés. O puede ser porque los catequistas no le despertaron el interés. Aquí hay unos temas muy humanos, muy de jóvenes, ¿verdad? El Evangelio interesante. Y por fin el Evangelio termina diciendo que Jesús, después de esta rebeldía, no se escapó de su casa. Volvió con sus padres y estaba obedeciéndolos. Que echar una canita al aire y tener alguna rebeldía no quiere decir que se vaya de la casa. Vuelve a la casa. Porque cuando tenga 12 años y 13, 14, 15 y 20, sigue necesitando a los padres. Y lo mismo que él buscó, quedándose un día en el templo, escuchando y preguntando, dos cosas tan importantes, ¿verdad? Escuchar y preguntar. Igual luego en su casa, hay otra frase importante. Jesús crecía. Crecer. A veces los papás se preocupan mucho que el niño crezca en su cuerpo sano. Está bien. Entonces crecía en su cuerpo. Pero los papás tienen que ayudar a otros dos crecimientos. Crecía en su cuerpo, en su edad. Segundo, crecía en sabiduría. Saber las cosas de la vida. Saber vivir. Que no es solo aprender aritmética y matemática y castellano, no. Es saber vivir con alegría. Saber enfrentar los problemas. Sacarle fruto a los problemas mismos, saber crecer aunque haya dificultades. Sabiduría. La palabra sabiduría en la Biblia es muy importante. Algo vimos el año anterior. Tercero, crecía en gracia de Dios. Crecía en la fe. Muchos de nuestros hijos y muchos de nosotros a veces se quedaron en la fe de la primera comunión. Raquíticos se quedaron. Y tienen 50 años, pero tienen fe de niño de 7, y entonces no nos sirve de nada. Crecer en la fe, que esto es lo que estamos haciendo los catequistas, crecer en la fe, para saber ayudar, y los padres de familia también, porque nadie da lo que no tiene, ¿verdad? Crecer en el cuerpo, pero la Biblia no dice que sea en el cuerpo, dice otro crecer, que todos crecemos siempre, crecer en edad. Aunque algunas señoras se quieren quedar y no cumplir más años, Catuete cumplen años igual. Crecer en edad, crecer en sabiduría, crecer en gracia de Dios. Como yo creo que siguiendo la lectura del Evangelio de este día, vamos a aprender muchísimo, nos vamos a dar cuenta que hay aquí mucho, mucho que aprender. Una vez que ustedes le han explicado el tema, ahí leemos el Evangelio. Miren que hemos cambiado un poco de metodología. Pero si quieren, a veces pueden empezar por leer el Evangelio y luego lo explican y luego lo leen otra vez. Podrían leerlo dos veces. Porque cuando el Evangelio se lee, después que se explicó un poco el tema, se entiende mucho mejor. Luego la pregunta, siempre la primera es un resumen de lo leído, porque alguna gente escucha y no entiende bien, porque se distrae cuando escucha la lectura. Entonces, hacer el resumen entre todos, aquí hay preguntas más concretas. Según el Evangelio anterior, ¿cuál es el problema que tuvieron José y María con su hijo? ¿Por qué se portó Jesús así? ¿Qué hicieron los tres para resolver esta situación? Recordar lo que pasó, ¿verdad? Eso es del ver. Ver lo leído. Pero siempre hay otras preguntas, que ver nuestra realidad. Comparamos la realidad de entonces con la realidad de ahora. A veces nos pasa a nosotros así. A veces nos escapamos de nuestros padres también. ¿Pero por qué? Porque vale escaparse de los padres cuando hacemos como Jesús, para crecer, para aprender más. Pero muchas veces se escapan de los padres para, como el hijo pródigo, para bandidear. Eso no está justificado acá, ¿eh? Para crecer en sabiduría y en gracia de Dios. Nos pasa a nosotros cosas así. Segundo, el pensar. ¿Sabemos nosotros obedecer a nuestros padres? ¿Puede haber casos en los que no debemos obedecer? ¿Por qué a veces nos alejamos tanto de nuestros padres? ¿Por qué nos cuesta tanto dialogar con ellos? Etcétera. Y actuar. ¿Cómo podemos resolver los problemas que impiden la paz en nuestras familias? Y siempre, esto nunca lo omitan, aunque tengan apuro, hagan un ratito de oración. El otro año les decía ahí que ustedes lo inventen, pero como a veces mismo catequista es ateu o caneo y no lo hace, ahora le pongo aquí un mínimo de oraciones, de credo, de perdón y de acción de gracias. Por lo menos esas 6 oracioncitas, o 9, 3, 3, 3. Y hagan que la gente lo repita, porque son frases muy cortitas. No es que digan, te lo pedimos, Señor. Eso se puede decir sin haber entendido qué se pidió, ¿verdad? Repiten la frase. Ustedes o le dan a un, si son ya más grandecitos, que alguien lo lea y ellos todos repiten. A ver si le parece que una oración es muy especialmente linda, repítela 3 veces, por ejemplo. Y también procuren dejar un tiempito para hacer una evaluación. ¿Cómo estuvo la reunión? ¿Hemos sido sinceros? Porque aquí se preguntaban cosas importantes, ¿verdad? ¿Qué es lo que hemos aprendido de este tema? Intenta hacer un pequeño resumen. Y si pueden, ojalá hagan un cantito sobre la vida en familia. Como ven, creo que es un texto fecundo, interesante, que le da materia para hacer una catequesis sabrosa. Pero recuerden que antes de la catequesis tienen que leer la hoja, tienen que orar un poquito, pedir luz a Dios, porque ustedes también tienen que crecer en sabiduría. Que Dios le dé luz para transmitir estos mensajes. Y luego ustedes mismos examínense, como lo han hecho, para seguir mejorando.